LaLiga.fm. Tecnología en tus oídos.
Hace un año atrás comenzamos un podcast exclusivo para la Liga Premium. Se llamaba Pantalla Geek. Ahora, para festejar un año del comienzo de este proyecto, lo vamos a hacer público. Son 3 episodios. El motivo de hacerlo público es para retomar este genial podcast, pero ahora va a ser para todo el mundo. Un programa donde distintos podcasters de la Liga se encontrarán y hablarán del séptimo arte vinculado con la tecnología. Señoras y señores, soy Davidito Loco y de esta manera le doy la bienvenida a Pantalla Geek. Episodio número 1.
Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Muy buenos días, tardes y noches. Estamos en un experimento, en un nuevo programa de LaLiga.fm. En este caso, un programa súper, súper exclusivo para todos aquellos que se han sumado a la Liga Premium. ¿Cómo estás, David Patini?
¿Qué haces, Leo? ¿Cómo estás? Qué bueno empezar con este nuevo programa exclusivo, como vos decías, para todos los miembros de la Liga Premium, ¿no? Llegó el día de este material exclusivo.
Nos vamos a divertir un rato porque la verdad que si hay algo que nos gusta tanto como la tecnología son los programas, las series, las películas que tienen como eje central la tecnología, así que todos somos bastante fans de esto que vamos a hablar hoy, que son series, películas, obras literarias también, ¿por qué no? En algún momento le hemos puesto Pantalla Geek al programejo. ¿Cómo lo ves, David?
No, a mí me encanta el tema de la Pantalla Geek, desde nosotros, de nuestra visión de fanboys, de tecnológicos, que nos atrae todo lo que tenga que ver con series de tecnología, con todas estas cosas. La verdad que me suena muy divertido y muy entretenido para poder compartirlo con los oyentes.
Vamos a arrancar directamente con las tres peores series geek, porque, a ver, muy rápido, hoy nos vamos a centrar en un programa en particular, que es Stranger Things. Lo vamos a analizar, lo vamos a charlar, lo vamos a debatir. Pero también tenemos algunas secciones en este programa que está iniciando en su número 1. Antes que nada, les digo que a Davidito Loco lo pueden encontrar en donde, David. ¿Cómo es tu Twitter?
Me pueden encontrar en @DavidoLoco.
Y a mí en @LRArte. A mí me pueden escribir un mail a leo@lamanzanarodeada.com.
Y a mí un mail a david@virusmac.com.
Entonces te decía que una de las primeras secciones que tenemos son cuáles son las tres peores, en este caso las tres peores series, así tipo geek, sobre tecnología, que hemos visto en nuestra vida. Arrancá vos, Davidito, a ver, ¿cuáles son las tres peores que has visto?
Mira, hay una serie que por ahí esto es muy localista, ¿no? Yo quiero empezar por esta serie, que hasta inclusive por unas conversaciones que crucé con vos, de alguna forma pensamos la misma. Es una serie argentina, por eso digo localista, que se llamaba El Hacker. Oh. Fue del año 2001. Nunca vi una serie tan mala, pero inclusive en aquel momento, en el 2001, no estaba todo tan evolucionado, no había smartphone que podían hacer las cosas que hoy hacen, ¿no? Entonces, como que éramos más ilusos y nos podíamos creer más cosas, ¿no? Pero aún así, con que teniendo esa escena, ¿no?, en esa época del tiempo, ya era desastrosa. Era una serie de que protagonizaba Carlos Calvo, un actor argentino, y la verdad que era malísima. Yo me acuerdo que ya en el primer capítulo él trataba de abrir la puerta de su casa desde su oficina para ahuyentar los ladrones, por decirlo de alguna forma. No se hablaba de cámaras IP, no se hablaba de nada.
Era todo mágico, muy, ¿no?, mala. Era más de fantasía, sí, que de, sí, tecnología.
Por tener una computadora, vos podías hacer un edificio, prácticamente lo que te decía él. Esa como la primera serie para nombrarla. No sé si en el exterior ha llegado a verse esa serie, era tan mala que no creo. El hacker, así, muy mala. Después hay otras series que yo estuve investigando, que vi un poquito de capítulos, por ejemplo, que se llama Betas, así como las famosas betas que a todos nosotros nos gusta instalar, por lo menos en mi caso, ¿viste? Uh-huh. Y betas de software, betas de aplicaciones, o por qué no, betas de firmware. Bueno, esta serie de betas vi muy poco, te tengo que asegurar, pero ya poquito con lo que vi, no me gustó tanto. Es una serie de Amazon, yo la pude acceder a través de Amazon. Acá en la Argentina tuve que hacer algunos truquillos. Yo estoy suscripto a Amazon por otros motivos, porque el servicio de Amazon Prime acá no está en este país, pero por otros motivos estoy suscripto. Y bueno, con un IP, una VPN y todo eso, podemos acceder haciendo que no estoy en este país. Y tiene un puntaje bastante malo, si te quiero decir. Y la dejé ahí ya sin poder terminar el primer capítulo. Sí. Si querés que te diga una tercera, yo te voy a decir que la Angelina Jolie, esa es una película, no es una serie, y que ahora no me puedo acordar el nombre, me lo había anotado y todavía no me encuentro la nota, por eso me había cortado, que es muy vieja, una Angelina Jolie que, ya te la estoy buscando en Google, mira, porque no encuentro la nota, una Angelina Jolie que prácticamente debía tener 20 o 18 años. Si no fue la primera película de ella, creo que le pego en el palo.
También creo
no
que
sé si la llegaste a ver.
¿No? Los Hackers, me parece.
Exactamente, Hackers también. Que iba por ese lado también, que vos por ser hacker podías conquistar el mundo o hacer cualquier cosa mágica. Claro. ¿No?
Bueno, algo que ha tenido Mr. Robot en este sentido es que ha logrado todas esas cuestiones que se planteaban en estas series pésimas de soluciones mágicas para problemas que tenían los protagonistas, hacerlo de una manera técnicamente posible, ¿no? Mr. Robot, en el caso concreto de por ejemplo, penetración con virus en sistemas o ataques de DDoS, ¿no? Son reales. De hecho, en algunas plataformas, como en GitHub, se muestran que todo eso que están programando los hackers pueden ser llevados a la práctica, a la realidad, y de hecho tienen hackers reales trabajando en el guión de la serie. Bueno, eso antes no pasaba, entonces Carlín Calvo podía, no sé, con una computadora, una PC 386, 486, directamente sabotear, viste, un satélite de la NASA, era una cosa así.
Exactamente. Lo bueno, y ya ahí nos vamos por ahí ya metiendo en las mejores, ¿no? Sin que me hayas dicho tus tres peores, ¿no? Pero quiero aclarar eso. Lo bueno de Mr. Robot es exactamente eso. Supieron darle en el clavo. Fueron a lo real, lo que realmente se puede. Que ya solo por ver Mr. Robot te deja pensando muchas cosas, ¿no? O sea, mirá las cosas que pueden hacer.
Perfecto. Che, ¿pudiste ver el nombre de la serie de Angelina? ¿De la película? Creo que era
el hacker. No, mira, me colgué. Como me dijiste, el hacker, y estoy casi seguro que era Hackers, así como suena. Ya te digo. Vos contame, ¿cuáles son tus peores series geek o películas?
Sí, te confirmo que es Hackers, la película del año exactamente 1995. Es de Ian Softley, es el director y el productor ejecutivo.
Lo que pasa
es
que...
Sí.
Pasa eso, fíjate el año, 1995, si había vivido a Angelina Jolie, quiero sacar la edad que tenía Angelina Jolie, porque si ustedes ven la foto era una nena.
Sí,
pero
tenía unas cuantas operaciones menos.
Sí, nada que ver, es más, nada que ver la cara de esta a lo que es la cara de ahora. Sí. Pero ves, el año 1995, el que estaba del otro lado tenía totalmente un montón de desconocimiento en cuanto a estas cosas, ¿viste? O sea, se creía cualquier cosa.
Sí, claro, sí.
De lo que bueno, le podían decir. Estoy viendo
Después otra cosa que solían pasar en las películas en general es que había muy poco cuidado de las interfaces, ¿no? De qué sistema operativo mostraban. Entonces te mostraban directamente pantallotas gigantes donde explota una bomba y se veía gigante 5, 4, 3, 2, 1. Ese tipo de recursos, viste, tan... que, insisto, en Mr. Robot y en algunas otras posteriores, lo que hacen es usar los sistemas operativos reales, las interfaces que hoy por hoy se pueden ver, etcétera. Bueno, te cuento, básicamente coincido
pero, con vos. Pero perdóname, en eso que me decís, perdóname, ¿sí? ¿Te acordás? ¿Vos viste 24? 24.
Sí, claro.
24 siempre estaban unos sistemas operativos que decís, pero ¿dónde sacan esos sistemas operativos? Las primeras temporadas de 24 tenían una Mac abierta, pero el sistema operativo era totalmente distinto. Y nada que ver, bueno, va un poco con lo que estabas diciendo recién, o sea, no tenía nada que ver la interfaz con las cosas reales, y bueno, uno igual se la comía, pero bueno, te corté, contame, bueno, ¿qué te parecen
vos
a vos?
Coincido con vos, pero te voy a agregar algo para completar una tríada que podría estar conformada por el hacker de Carlín Calvo, obviamente, betas, y te voy a sumar las últimas temporadas de The Big Bang Theory.
Sí.
Lo quiero anteponer a las primeras temporadas, que de hecho yo las primeras temporadas de Big Bang Theory las tengo entre lo mejor que he visto en el mundillo geek, pero las últimas la verdad que son penosas, muy penosas. Le quisieron encontrar a los protagonistas amoríos, con formación de vida familiar, cuando en realidad ellos viven todavía como chicos solteros, ¿no? Pero es como chicos solteros casados, ¿no? Básicamente como los están,
claro, forzando, sí, a vivir. Sí, una locura, medio que.
Sí, está muy demasiado forzado, demasiado poco gracioso. Se han roto ya las químicas sexuales que habían, porque ya todos, es como en la vida, cuando uno pasa de la adolescencia a la madurez, ¿no? Bueno, un poco eso ha pasado con The Big Bang Theory. Se volvió todo mucho más aburrido, mucho más previsible, y hasta un tipo completamente asexuado como Sheldon le pusieron una novia y compromisos de tipo casado, una cosa extrañísima, muy rara, y que le ha sentado mal a la Tina. Entonces también estas últimas temporadas, las dos últimas por lo menos de Big Bang Theory, para mí entran en lo peor que he visto de series geek.
Es difícil mantenerlo, es verdad, ¿no? ¿Cuántas temporadas hubo de Big Bang Theory?
6 o 7
de The Big Bang. Claro, o sea, yo entiendo, coincido con vos. Vos sabés que yo no llegué a ver las últimas. Cuando algo se hace ya tan largo, y a veces, porque uno empezó viendo esa serie no en un servicio como Netflix, por ejemplo. Viste que cuando agarras ese tipo de servicio, agarras la serie y la terminás.
Sí, claro.
Cuando uno empieza a verla en el cable, ya se prende cuando engancha el capítulo. ¿Sí? Y con esta serie me pasó eso. Las primeras temporadas la veía bastante, pero no era que me disponía a verla. Pero era algo que me encantaba. Hoy iba a ver casos puntuales. Las últimas no terminé de verlas. Pero es verdad que cuando hacen todo este tipo de series, creo que llega un momento donde les es muy difícil mantenerlo, y es un tema que en algún punto se puede acotar y lo tienen que mezclar con otras cosas.
¿Cómo lo tendremos de negada las últimas series, que son 9? Son 9 las temporadas de The Big Bang Theory, parecían mucho menos. Es cierto, ya últimamente es,
mira,
si lo encontrás en la tele quizás lo ves, ¿no? Ya no salís a buscarlo desesperado,
como claro,
por allí suceden las 3 primeras temporadas, ¿no?
O no te lo vas a poner a ver por Netflix, ¿entendés? Es porque es algo que encontrás en un sábado a las 11 de la mañana, quizás.
Sí, igual creo que no está en Netflix, ¿eh? Creo. No lo podría confirmar.
No sé, no. Lo dije a modo de ejemplo. Okay. No sé si estará en algún servicio.
Uh-huh. Sí. Es de Warner, o al menos acá lo pasaban por Canal Warner. Y después hay mucha gente que le pega a The Big Bang Theory porque caen todos los clichés, ¿no? Habido hoy por haber clichés que ellos mismos crearon. Y que después hubo una serie que sí la ubico entre lo mejor que yo he visto. Ya dijimos Mr. Robot, dijimos las primeras temporadas de Big Bang Theory, y ahora te voy a sumar a Silicon Valley. Que Silicon Valley lo que hizo fue progresar a partir de lo construido por The Big Bang Theory. Dejar de caer en los mismos clichés de siempre y construir historias más sólidas, más graciosas, y también con mucha crítica al contexto, ¿no? Porque Silicon Valley lo que tiene es una feroz crítica al sistema de las startups norteamericanas, concretamente las de California, las de Silicon Valley, y a la vez construye historias divertidas con personajes que son mucho más ricos que estos que son más caricaturescos, los de The Big Bang Theory.
Sí, desde la sátira, porque a veces te le meten toda esa carga de sátira, de humor, pero te transmiten esas cosas que decís que vos lees. Lo compraron por $180 millones y de repente el pibe, si vos ves la serie, que me encanta, de Silicon Valley, vos ves la serie, el pibe no tiene un mango y tiene una empresa que vale fortunas. Y vos decís, ¿cómo funciona esto? Y está muy bueno como ellos mismos se ríen de ellos, valga la redundancia, y pueden transmitirlo a través de la pantalla. A mí me encanta Silicon Valley. Creo que no hay otra. Había una serie, vos sabés que buscando, había una serie también que trataba de hacer de Silicon Valley, desde haciendo un falso documental, que ahora tampoco me acuerdo el nombre, no tuvo mucho éxito, después te lo averiguo, pero hubo otros intentos, y esta creo que dio en el clavo. La verdad que está bastante buena.
Y fue increyendo. La verdad que las últimas temporadas son muy divertidas. Hay que ver si no se termina repitiendo con esto de que los tipos no se cansan de fracasar, ¿no? Recordemos que de Silicon Valley, claro, aquellos que no lo han visto, es un grupo de una incubadora, ¿no?, de Silicon Valley, que empieza muy de abajo con una buena idea, que es la de lograr una máxima compresión de los archivos audiovisuales. Entonces, a partir de allí, llegan a competir incluso con el Google, que está graficado de otra manera, sí, allí,
que está graficado muy bueno.
Exactamente, logran pararse frente a frente a una multinacional, pero en el fondo los muchachos no dejan de fracasar. Es el típico, la típica historia que cuando están a punto de triunfar, algo sale mal y vuelven al punto de partida, ¿no? Hay que ver si esa fórmula no termina cansando, pero mientras tanto nos vamos encontrando con personajes que son muy divertidos, muy bien creados, y insisto, con una crítica al sistema feroz de las startups que está muy muy bien logrado. Entonces, habíamos dicho,
sí, repetimos, teníamos de Mr. Robot, que es así como una de las mejores nuestras, Silicon Valley. Yo en un momento te corté, no sé si hablamos de Stranger Things, pero no sé si la pusiste dentro de esta lista.
Mira, a mí con Stranger Things me parece que no entra en esta lista de series completamente geeks. Pero sí, está ahí en el borde. No la puse en la lista, pero es para debate, ¿no? Yo en la lista había puesto Silicon Valley, las primeras temporadas de Big Bang Theory y una serie que a mí me encanta y que va a comenzar una nueva temporada ahora, que creo que vos no la viste, David, y me parece que...
Sí, no, la quiero ver porque me la recomendaste. Ya sé cuál vas a decir, mira, a ver. Sí.
Halt and Catch Fire es una serie que a nosotros, que estamos cerca de los 40, bueno, en realidad yo ya tengo 40, nos va a gustar mucho porque nos recuerda a todo ese mundito de las microcomputadoras, ¿no? Las computadoras hogareñas de los años 83, 82, de cómo fueron creadas. La Sinclair, la Spectrum, la Amstrad. También hablan del Apple II o del...
Mira.
O de la Apple de 1984, la Macintosh, ¿no? También hay referencias a eso. Es una serie que no le gusta a todo el mundo. No es Silicon Valley, no es Stranger Things. Hay gente que, porque los personajes son áridos, han querido buscar personajes al estilo de Mad Men para graficar la época, y le salió algo mucho más difícil de digerir, ¿no? Es un programa que le guste a todo el mundo. A mí me encanta, yo lo ubico primero, sin lugar a duda, Halt and Catch Fire, que tiene una particularidad. La primera temporada, el primer capítulo fue dirigido por el señor Campanella. Juan José Campanella fue el que dirigió el primer episodio. Mirá. De esta serie norteamericana, que grafica muy bien, se centra muy bien en los años 80 y también tiene referencias geek por todos lados, pero fundamentalmente la historia retro, ¿no? La historia retro de las computadoras, aunque no es una comedia, es un drama con todas las letras.
O sea, es que la compré cuando me la nombraste la primera vez y ahora la vuelvo a comprar. Aclaremos, para los que no saben, Campanella, bueno, un director conocido inclusive en Hollywood y, bueno, un director argentino, ¿no? Por eso lo nombramos así, como dirigida por él, ¿no? Ganador de Oscar, aparte.
Sí, ganador de Oscar y, bueno, es un tipo que la televisión la maneja también muy bien, muy bien. Va siempre por el lado más de la sensibilidad o de tocar a esa fibra íntima de los personajes. Acá en Argentina ha hecho películas más sensibleras, por llamarlas, ¿no? Más de llorar.
Que te va al corazón.
Que te llega al corazón, ¿no? Como El Hijo de la Novia y ese tipo de películas. O Luna de Avellaneda, ¿no? Tiene una película, exacto, que es para mí la mejor de todas, que es El Mismo Amor, La Misma Lluvia. Que es la primera.
Que fue como la primera. No sé si es la primera o es la primera de cuando él empieza con todo este tiempo con esta dupla de Darín, no sé. Pero uno siempre la identifica como la primera. Realmente habría que investigar, pero es como decir, sí, siempre es de ir ahí a tocarte lo sensible. Pero en Estados Unidos dirigió muchos episodios de series, Doctor House, creo, VD. Y ahora esta que me decís vos. Así que, sí.
Así que ya saben.
Ahora corto con vos y la voy a ver.
Sí, Halt and Catch Fire. La segunda temporada está mucho más divertida que la primera. Sí. Me gustó más. A mí me gustó más.
Eso es bueno.
que es la primera. Sí, sí. El mismo amor, la misma lluvia, del año 1999. Después vino La luna de Avellaneda. Y después El hijo de la novia, como te comentaba, por si querías saber. Sí, y hubo muchas más películas antes que él participó. Como por ejemplo una de 1997 que es Love Walked In, porque él estuvo trabajando en Estados Unidos. Y después, cuando vuelve a la Argentina, la primera que hace, como bien dijiste, Davidito, es El mismo amor, la misma lluvia. Así que este es un repaso del ranking que hemos hecho ahora, general, de las mejores y las peores películas que se han centrado sobre el mundillo geek. Nos gustaría conocer la opinión de los oyentes a nuestras diferentes cuentas de Twitter. Davidito Loco es la tuya, ¿no? Arroba Davidito Loco.
Exacto.
Y la mía es
arroba Davidito Loco.
LRarte. Y pasando, llegando ya a los 20 minutos, podemos terminar con la primera parte o el primer episodio de este lindo programa, este programa familiar para escuchar entre amigos, para escuchar entre toda la gente que es Patreon de la Liga.fm, que se llama Pantalla Geek. Y ya pasamos sin mayor dilación a la segunda parte, que es, bueno, a ver, vamos a contar un poquito cómo vemos las series. Una parte, la parte más hardcore o la parte más de hardware de este programa, porque no nos centramos solamente en las producciones audiovisuales, sino que también queremos contar un poquito cómo vemos las series. Pero para eso vamos a pasar ya al segundo episodio o la segunda parte, como quieras llamarlo, de este programa de 20 minutos que se llama
Parte
2. Parte 2, que se llama Pantalla Geek. Así que nos encontramos en un segundo nada más, si es que los vas a escuchar todos juntos o ya la semana que viene. Un abrazo y nos encontramos.
Adiós. Like dolphins, like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king. Beat them.
tape.